Memoria, reflexión, creación. En Horizonte, ideas.
Dos átomos de hidrógeno combinados con un átomo de oxígeno forman un elemento fundamental para nuestra existencia: el agua. 70% de la superficie de la Tierra es agua. 70% del cuerpo humano también. Pero antes de que el siglo XXI termine, enfrentaremos una gran crisis por la escasez del llamado líquido vital. Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Esto es Región Líquida.
Muy buenas noches. Desde las frecuencias de Horizonte 108 les saluda como todos los miércoles a las 22 horas Jorge Legorreta, en la transmisión de uno más de nuestros programas Región Líquida, donde abordaremos hoy el tema del agua y el medio ambiente. Muy a propósito de que el próximo domingo 5 de junio celebramos en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Acompáñenos en compañía de nuestros invitados.
Pues yo había oído que existía un Día del Medio Ambiente, pero la verdad es que no sé cuándo es.
No estoy segura si es el 5 de junio o de mayo, pero por ahí.
Sé que existe, pero no sé cuándo es, creo que es en junio. Pues no sé para qué, yo creo que para tomar conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Nos dicen que existe el Día Mundial del Medio Ambiente para saber y crearnos conciencia de que tenemos que hacer algo por nuestro medio ambiente.
El Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado anualmente el 5 de junio, es uno de los principales vehículos de la Organización de las Naciones Unidas para lanzar una alerta mundial sobre el medio ambiente e incrementar la atención y acción política. El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2005 es Ciudades Verdes y el eslogan es Planear para el Planeta. Esta celebración busca dar una cara humana a los temas ambientales, dar poder a la gente para que tomen el papel de agentes activos en el desarrollo sustentable, así como promover el cambio de actitud de las comunidades ante el medio ambiente para asegurar un futuro más próspero y seguro.
Región Líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Pues esta noche, amigos, contamos aquí con la presencia de una doctora en ciencias ambientales, la doctora Gabriela Mantilla, que trabaja como investigadora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchísimas gracias, doctora, muy buenas noches y de veras muchas gracias por su tiempo y por su disposición.
Gracias por la invitación.
¿Por qué no entramos directamente al tema? Doctora, hemos escuchado esto del medio ambiente desde hace muchísimos años en este país y en el mundo. Se habla mucho del medio ambiente. No queremos que la gente quede con la impresión de que se trata de una moda. ¿Por qué no nos explica qué debemos entender por medio ambiente?
Medio ambiente es el lugar, todo lo que nos rodea. El espacio donde vivimos, eso es parte de nuestro medio ambiente. La ciudad está inserta en el medio ambiente, es el agua, es la tierra, los bosques, los suelos, hasta los jardines forman parte de nuestro medio ambiente.
Se refiere fundamentalmente a todo lo que es naturaleza.
Naturaleza principalmente, pero también vivimos en un medio ambiente en las ciudades. Las ciudades es un medio ambiente metamorfizado por el hombre, pero finalmente viene a ser parte del medio ambiente. Hay ciudades en donde se ha tenido mayor cuento, mayor regulación de los espacios verdes y no dejan de ser ciudades mucho más amables o mucho más amigables, en donde se da una protección a las aguas, a los jardines o a los bosques que circundan a estas ciudades pequeñas o grandes.
Claro, o sea, la gente debe entender por medio ambiente todo aquello que le rodea, suprimiendo un poco lo que es las arquitecturas o lo que está construido por el hombre en concretos, en vidrio, todo lo que envuelve a estos vidrios, a estos concretos, es el aire. Entonces, todo el aire que tenemos en Ciudad de México es parte del medio ambiente. El si aire. Este aire está contaminado o no, nos debe preocupar. Si los jardines están sucios, nos debe preocupar. Y todo lo que rodea a la Ciudad de México, que podrían ser los bosques, las áreas verdes, las áreas agrícolas, los árboles.
Las chinampas, los árboles, todo lo que queda, todo claro. Lo poco o lo mucho que puede quedar en algunas regiones. Claro. Los ríos contaminados, el río de los remedios, el canal del drenaje. Finalmente estamos inmersos como ciudad en el medio ambiente. Claro.
¿Y qué le pasa a este medio ambiente en las grandes urbes?
Se está deteriorando. Es un problema de hacinamiento, es un problema de cantidad de gente y de generación de desechos.
Claro.
Líquidos, sólidos, gaseosos, que de alguna u otra manera no son tratados o recolectados de manera conveniente y que se van almacenando en este espacio donde vivimos.
Claro. En pocos días, lo hemos dicho antes, vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y van a haber muchísimas actividades, conferencias, declaraciones. La gente va a ver el domingo en la televisión lo que se hace en otras partes del mundo, los grupos que protestan. ¿Para qué nos sirve celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?
De alguna manera, quizá es tratar de que la gente tome conciencia de que vive inmersa en el medio ambiente y que no lo vea como algo ajeno, que sepa que ellos mismos forman parte del medio ambiente y que están muy relacionados con su actitud. El hecho de que yo no ponga mi carro a afinar y que esté generando cantidades tremendas de emisiones porque no lo llevé a afinar, estoy perturbando al medio ambiente y yo me estoy respirando eso mismo, no solo son los demás. Que una señora tire en el fregadero una botella de tiner porque no sabe qué hacer, finalmente eso va a tener un impacto en el agua, en los cuerpos receptores. Que una persona no tenga la conciencia de que tirar la basura en la calle o cuando sale en carretera a las salidas de México porque van a comer quesadillas rumbo a Tres Marías o donde sea, están afectando a su medio ambiente porque están degradando todo el espacio que los rodea.
Claro, ¿usted cree que las celebraciones que van a haber en el mundo y en México sirven para ampliar la conciencia, ampliar la información de lo que debemos hacer con respecto a este deterioro?
Yo esperaría que más que celebrar, que se trataran de hacer conciencia y más de hacer declaraciones, que en este tipo de celebraciones se trata de que la gente fuera a los campos a recoger basura, que fuera a algunos ríos que están muy deteriorados, que sacaran llantas o que a los niños se les instruyera en que simplemente en Chapultepec la cantidad de basura que se tira en los jardines, en los parques, en el zoológico, en Coyoacán mismo, que se hiciera conciencia a mucha de la gente de que no se debe tirar ni la basura, ni que hay recipientes especiales para ello. Y que el gobierno también tiene que cooperar de alguna manera, empezando a hacer una disposición mucho más efectiva de estos residuos.
Ya. Usted propone en este programa que el Día Mundial del Medio Ambiente no sea solamente una celebración donde el público sea pasivo, sino que también esté participando con acciones o con propuestas organizativas para que los niños, los jóvenes o los adultos podamos contribuir con una acción muy modesta, puede ser modesto, puede ser muy, muy grande, a que enfrentemos, aminoremos este deterioro que usted nos ha dicho aquí, que es constante. Su experiencia de muchos años, usted debe haber estado hace muchos años empezando a tener conocimiento sobre cómo resolver los problemas del medio ambiente, y su propio dicho hace pocos minutos nos dice que se sigue deteriorando el medio ambiente. ¿Usted no ha visto una mejoría en la experiencia que tiene de vida en su experiencia profesional?
A nivel nacional se han hecho acciones, se han recuperado cosas, pero la población sigue creciendo y el medio ambiente en general se sigue deteriorando. Si tomamos cifras oficiales de CONAVIO, de Comisión Nacional del Agua, de todas las entidades que trabajan en la Secretaría del Medio Ambiente, nos damos cuenta que se siguen presentando incendios forestales por algún descuido de que alguien tiene una colilla de cigarro mal apagada, o porque alguien dejó por ahí un vidrio que le cayó el sol y favorece un incendio, o que la gente sigue tirando botes de aceite y utilizan algunos ríos o arroyos o lagunas como basureros.
Claro. En la cápsula acabamos de escuchar un concepto, un término, ciudad verde, que me parece que es el tema de esta celebración o de este Día Mundial del Medio Ambiente. Esta ciudad verde podríamos entenderla como que hay un propósito de teóricos, de grupos, de gobiernos, etcétera, etcétera, de que las ciudades sean o preserven lo verde que tienen. Una vieja utopía, como usted sabe, de los viejos clásicos utopistas franceses, norteamericanos, mexicanos del siglo XIX, de que la ciudad conservara sus cinturones verdes, de que la ciudad conservara la ciudad como ciudad jardín, las viejas propuestas de Howard, bueno, viejos utopistas. La Ciudad de México doctora, usted lo sabe bien, vive usted cerca de las periferias o las periferias de la Ciudad de México rumbo a Cuernavaca, se están extinguiendo las partes verdes porque se siguen construyendo enormes fraccionamientos, la gente sigue extendiendo sus casas, sigue comprando en las periferias y lo que vemos es que se suprime lo verde. Se suprime lo verde y no se deja, se suprime totalmente lo verde, diría yo. No se está dejando áreas verdes dentro de la ciudad que pueden ser hechas como para agricultura. ¿Usted cree, con la experiencia que tiene, que algún día esta ciudad podría crecer dejando áreas verdes y agrícolas dentro de la ciudad?
Eso va a depender de las normativas que se traten de implementar en el uso del suelo. De alguna manera el regente Ruchurto, no lo viví, me lo contaron, logró detener ese crecimiento indiscriminado. Pero entonces son políticas internas de la Ciudad de México, en donde tenemos que reglamentar perfectamente hasta dónde y de qué manera queremos y podemos crecer. Evidentemente se ha centralizado el crecimiento de la Ciudad de México y siguen llegando migrantes. Y de alguna manera tenemos que hacer casas, alojamientos para esta gente. Tenemos que planear el crecimiento a nivel nacional para favorecer el crecimiento de las ciudades que están generando los migrantes y crear polos de desarrollo y de producción para que se creen otro tipo de ciudades no tan grandes, no tan monstruosas, sin que sea peyorativo, como la Ciudad de México, por su tamaño, es enorme, y se pueda regular este tipo de crecimiento. Ciudades verdes finalmente sí existen en Europa. Un buen ejemplo son los países nórdicos, en donde no son cinturones de pobreza, sino son cinturones de bosques, en donde en medio de la ciudad tenemos áreas verdes muy importantes y donde en medio de las ciudades pueden atravesar ríos o hay lagos de una calidad del agua maravillosa.
Claro, o sea, sí existen ciudades verdes, se pueden convertir ciudades en ciudades verdes como la nuestra, pero su propuesta o su idea, lo que usted piensa, es que debe ser una acción de gobierno.
Es una acción que tiene que estar reglamentada, para empezar. Finalmente, ¿quién es el que da el permiso de construcción? Los gobiernos. Las delegaciones, claro. Los gobiernos estatales. Claro. En el momento en que se diga que hay zonas que se deben preservar y que no se puede construir, pues simplemente esas zonas no son construibles, claro. Y ya.
Ahí tenemos un pendiente muy importante. Volvemos, amigos, porque en el medio ambiente, obviamente que está en el centro de su preservación, el agua.
El medio ambiente es el aire, los árboles, el agua, pero pues el agua yo creo que ya se nos va a acabar, ¿no?
Pues según dicen, no, nos quedan pocos años, ¿no? Como unos 30 o algo así, de tener suficiente agua para todos.
Pues sí tenemos suficiente agua en el mundo, pero no de la potable, de la que podemos consumir los mexicanos y todo el mundo, ¿no? Pues yo espero que alcance al menos hasta que yo viva, ya los demás pues no sé.
El Día Mundial del Medio Ambiente 2003 estuvo dedicado a la escasez de agua en el mundo bajo el lema Agua, 2,000 millones sufren sin ella. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, una de cada 6 personas carece de un acceso regular al agua potable y más de 2.400 millones de personas no disponen de servicios de saneamiento adecuados, además de que las enfermedades vinculadas con el agua provocan la muerte de un niño cada 8 segundos. En México, se prevé que el incremento de población hará que la disponibilidad natural media de agua por habitante disminuya de 4.547 metros cúbicos al año en el 2003 a 3.822 metros cúbicos per cápita en el 2025.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Estamos platicando con la doctora Gabriela Mantilla, que es investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a propósito de que en los pocos días que nos faltan de aquí al domingo, el día domingo celebramos en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Doctora Mantilla, ¿qué relación debemos entender, qué relación existe entre el medio ambiente, que ya lo definimos hace unos minutos, y el agua?
El agua es uno de los componentes, no principales, pero es uno de los componentes básicos del medio ambiente. Finalmente, el agua puede resultar un regulador de este, lo que acabamos de definir como medio ambiente. Así como lo vemos como fuente de vida, también puede ser muy destructor, y lo hemos visto en inundaciones. Y para zonas áridas o semidesérticas, el que haya un cambio en la llegada de agua por algún fenómeno extraordinario, también para ellos significa cambios sustanciales. Una zona muy árida donde puede llegar una gran tormenta, en un principio puede significar la destrucción de ese hábitat y después el crecimiento de otro tipo de flora. De hecho, una de las cosas más bellas es el florecimiento de las flores del desierto después de una gran tormenta.
Claro. Bueno, hay que precisar que efectivamente el agua, según usted, puede ser visto como fuente de vida, es decir, preservador del medio ambiente, o como fuente de desastres y fuente de destrucción. Es decir, el agua, como usted bien lo ha marcado, puede destruir el medio ambiente si no tenemos la previsión o no tenemos los reguladores necesarios para impedir que esta agua pueda afectar ecosistemas que son muy valiosos en este país. O sea, depende. Uh-huh. Pero es fundamental, hablemos de la parte positiva, en la preservación del medio ambiente. Si el agua se nos agota, si el agua se contamina, si este recurso que nos da la vida lo afectamos como recurso, como líquido vital, pues tendremos una afectación en el medio ambiente. ¿Y esto qué representa para los seres humanos cuando el hombre vive en un medio ambiente que no les propicio para su vida?
Podemos citar que un hombre puede subsistir una semana o dos semanas sin comer, pero sin tomar agua no resiste más de dos o tres días.
Claro.
Finalmente, el cuerpo humano está formado en un 70% de agua.
Claro.
Somos agua, finalmente.
Claro. ¿Sí? Pero, mucha gente puede decir, bueno, yo puedo vivir en una ciudad contaminada, yo puedo vivir en una ciudad con edificios, no me hace falta lo verde, no me hace falta la agricultura. Mucha gente probablemente esté pensando eso. Nos gustaría que explicara qué le pasa al hombre sin un medio ambiente adecuado. Si le falta el agua, afectamos el medio ambiente. Y entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Qué nos va a pasar en el futuro si seguimos destruyendo el medio ambiente?
Finalmente, aún para la gente que vive en las ciudades, al lado del concreto, del vidrio y de todo eso, que dice no necesitar de la agricultura, hay que recordar que todos comemos y que el más insignificante de los alimentos enlatados proviene de la tierra.
Así es.
Y que ha sido regado con agua.
Así es.
Y que finalmente vamos a hacer lo que comemos. El tierra contaminada o el agua contaminada pueden generar de alguna manera algún fruto, alguna hortaliza, algo que nos vamos a comer con algún residuo de esto que estamos generando.
Claro.
La misma carne, para los que sí comen carne, pueden ser vegetarianos, las vacas comen pasto, comen heno, comen pastura, comen paja o comen alimentos proteicos, lo que sea. Y la gente toma leche. Entonces, el no cuidado del medio ambiente se puede reflejar en la calidad de la leche, claro, o de la carne que vamos consumiendo.
Claro. Doctora, ¿cuáles serían, si tenemos esta relación indisoluble entre el agua y el medio ambiente, cuáles serían los grandes retos, los grandes problemas que tenemos sobre el agua en este país? Hablemos de Ciudad de México.
En Ciudad de México hay que tener en cuenta que estamos importando grandes cantidades de agua porque los mantos freáticos ya no se dan abasto para cubrir las necesidades de la población. Esto quiere decir que estamos trayendo agua del sistema Cutzamala de muchos kilómetros, ¿sí?, y venciendo 950 metros de desnivel, y que finalmente esta agua la usamos. Hay algunas plantas de tratamiento en la Ciudad de México, pero no son suficientes, y la estamos sacando hacia la cuenca del río Moctezuma por medio del drenaje profundo. Y gran parte de esta agua se va sin tratamiento. Uno de los retos...
¿Se va sin tratamiento a dónde?
Al drenaje profundo, y después llega a la cuenca del río Moctezuma, pasando por una presa, y después llega a unos distritos de riego.
O sea, el agua que extraemos de muchas de regiones lejanas, se usa en la Ciudad de México y se manda, uh-huh, al mar,
finalmente otro, llega al mar.
O a otros, a otras partes de Hidalgo, los distritos de riego que tenemos
en Tula. La Ciudad de México es una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, que no tiene una salida natural hacia el mar. Lo que se hizo en los años 70, 80, es construir el drenaje profundo, que de alguna manera le da una salida, una desembocadura. Uh-huh. Y sale por el río Moctezuma, y después pasa al río Pánuco, y después pasa al mar. Finalmente, cuando tenemos un sistema de tratamiento, estamos tratando de reproducir de manera acelerada el tratamiento, la autodepuración que de alguna manera le dan los ríos y los cauces naturales al agua.
Claro, o sea, el gran pendiente que usted está planteando en este programa esta noche es que se está deteriorando el medio ambiente que tiene este país en las costas del Golfo de México porque estamos enviando agua no tratada a nuestro propio mar.
No solamente el mar, estamos deteriorando desde la salida. El agua, cuando sale contaminada, trae disueltas muchas sustancias orgánicas que pueden ser aprovechadas en la agricultura, eso es innegable, pero también en las aguas negras van todas las heces fecales, toda la orina, todo el excremento que genera la población.
22 millones de habitantes.
Humildemente.
O sea, y es un deterioro.
Es mucha carga orgánica y estamos hablando de una población que muchas veces está enferma de diarreas o hay coliformes fecales y transportan muchas bacterias que se van a ir depositando en el, a lo largo del camino.
Claro, o sea, uno de los grandes pendientes entonces para usted en la relación que establecemos en este programa entre el agua y el medio ambiente es que hay que tratar. O sea, hay que sanar el agua que sale de la Ciudad de México por los conductos del drenaje y que va a dar a las áreas de Tula y que va a dar también al Golfo de México.
Así es.
Este es uno de los primeros retos que tenemos que resolver en los próximos años.
Hay que reusar también, ¿sí? Quitarnos a mucha gente de la cabeza que el agua tratada ya es agua que no sirve. Hay que ver el agua residual también como un recurso al que se tienen que quitarles las cosas que nos pueden provocar daños a la salud o pueden deteriorar el medio ambiente, pero que tiene que ser reutilizado dentro de la misma cuenca.
Denos un ejemplo de reutilización de agua.
Riego de áreas verdes, para uh-huh. parques, para jardines. Uh-huh. Una de las opciones en las casas verdes es de que el agua tratada sea reutilizada en los inodoros. ¿Sí? Estamos utilizando agua de primer uso uh-huh. para los excusados. Esto uh-huh. es agua que tuvo que ser potabilizada, tratada y desinfectada para utilizarla como fuente de transporte de heces fecales.
¿En dónde ha visto usted estos tratamientos domésticos? ¿En qué otras partes del mundo ha visto usted estos sistemas de agua reutilizada para estas actividades?
Se han dado aquí en México algunas casas piloto, uh-huh. llamémosle así, pero también se están usando mucho en Europa, uh-huh. donde tenemos un sistema de tratamiento in situ, esto es, de la propia casa.
In situ es en el
casa,
sitio.
En el sitio, uh-huh. en el lugar, donde la gente que a lo mejor no vive cerca de un sistema de alcantarillado, tiene un pequeño sistema de tratamiento donde las aguas que genera por el lavado de su ropa, las aguas grises, les dan una pequeña filtración y las utilizan directamente para el inodoro. Separan sus aguas negras, las tratan y las pueden mandar también al inodoro o para lavado de carros, lavado de patios o para riego y darle un tratamiento a la parte sólida.
Amigos, volveremos más sobre qué hacer para enfrentar estos grandes retos del medio ambiente.
Yo sé que pues las pilas le hacen mucho daño al agua en cuestiones de contaminación, pero la verdad es que no sé bien cómo deshacerme de ellas para no causar daño.
Yo las pilas cometo el error de echarlas a la basura, ¿no?
Pues según sé, son muy tóxicas, pero la verdad es que hasta ahorita no he sabido algún lugar donde las pueda llevar.
Yo, la verdad, las tiro a la basura porque no sé dónde tirarlas. Sé que es malo tirarlas a la basura, pero la verdad no sé dónde tirarlas porque no me dicen dónde.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre 1960 y 2003, en México se liberaron al ambiente cerca de 635 mil toneladas de pilas, de las cuales al menos 189 mil toneladas corresponden a residuos altamente tóxicos. Las pilas de mercurio, por ejemplo, que son conocidas como pilas de botón, contienen alrededor de 30% de mercurio. por lo que una sola de estas micropilas puede contaminar hasta 600.000 litros de agua, mucho más de lo que una persona bebe en toda su vida. Ante esta situación, la Asociación de Montañismo y Exploración de la UNAM ha puesto un centro de acopio de baterías usadas que serán entregadas a una compañía especial para su procesamiento. El centro de acopio está ubicado en el cubículo de montañismo al costado sur de la alberca de Ciudad Universitaria en el Distrito Federal. Para mayores informes, marque 5622-0605. 5622-0605.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Amigos, seguimos platicando aquí con la doctora Gabriela Mantilla, que es investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, sobre estos quehaceres que tenemos, a los cuales tenemos que incorporarnos todos los que pues vivimos en las grandes urbes. Esta ciudad tiene muchísimos problemas de medio ambiente. Y continuábamos, doctora, con estas sugerencias muy interesantes que usted nos hacía ahora, que el público nos esté escuchando esta noche, de cómo enfrentar los problemas del medio ambiente desde la óptica del ciudadano común y corriente, que es la gente que nos escucha. Estaba usted diciendo reciclamiento, esta reutilización del agua que podemos hacer a gran escala en Ciudad de México y que también podemos hacer en los propios hogares.
Se necesitan instalaciones especiales. De hecho, se necesitarían dobles tuberías. Entonces, un poco la propuesta es que los arquitectos, los ingenieros, los nuevos desarrollos urbanos empiecen a pensar en el concepto de dos líneas de agua. Evidentemente, la inversión inicial puede ser un poco más onerosa, pero a la larga vamos a estar cuidando mucho más el reuso. Otra de las acciones que se tienen que tomar es que cada nuevo fraccionamiento, desarrollo habitacional, ya debería contar con una planta de tratamiento propia para regar sus áreas verdes. Ya se pide que tengan áreas verdes y de alguna manera tener reuso, por lo menos en lavado de carros, en lavado de calles, en acciones donde el agua no tenga que ser ingerida, ¿no? Vamos a hablar que el agua potable tiene que seguir siendo potable y agua tratada todavía no se utiliza para la ingesta.
Que puede ser también una responsabilidad o una función de gobierno o también de la propia gente que puede organizar en un condominio, en un edificio mayor, pues estas alternativas que pueden beneficiar a la larga a sus propios hijos.
Definitivamente van a beneficiar a sus hijos porque le van a estar preservando un país en mejores condiciones.
Claro. Hay un asunto muy delicado lo decimos así con esas palabras, que es la basura, que a veces se deposita en lugares no adecuados porque provoca taponamientos. Hoy estamos haciendo una inspección en el drenaje profundo porque se prevé que ahí, o se tiene la idea de que ahí existen unos taponamientos provocados por la basura que la gente tira a los drenajes. ¿Cuál sería la recomendación general para la gente que nos esté escuchando respecto a este problema tan grave que tenemos en la Ciudad de México de la basura?
Creo que la idea principal es que la gente empiece a considerar la ciudad como su casa. ¿Sí? Mi ciudad, mi calle, también es mía y es mi casa. Y en general yo no tiro la basura en la sala. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiro basura en la calle? ¿Por qué aviento una cajetilla de cigarros, una bolsa de papel, una bolsa de plástico por la ventana cuando circulo o cuando voy caminando? ¿Sí? Si llega a haber lluvias o aún en época de estiaje, al primer movimiento de agua, esto va a ser arrastrado, ¿sí? Y no solamente me va a taponar de entrada el drenaje profundo, sino que muchas veces vemos que muchas de nuestras calles están inundadas porque las coladeras están atascadas de papeles, de plástico, de botellas, de naranjas, de toda la basura que podemos generar en la calle. Entonces la primera cosa es, tengan conciencia de que tu casa también es la calle, porque ahí vives y es parte de tu entorno y es parte de tu medio ambiente. Hay que adoptar mi cuadra, mi calle, mi colonia como si fuera mío, porque finalmente también es mío.
Claro, convertir la ciudad en mi ciudad.
Sí.
Pues amigos, el tiempo se nos ha agotado esta noche. Como todos los miércoles, hemos abordado un tema que seguramente le va a interesar. Es ampliar la conciencia, ampliar la información también, sobre todo esto que tiene relación con el agua. Hoy hemos abordado, con la presencia aquí de la maestra Gabriela Mantilla, a la cual agradecemos su presencia esta noche, esta relación entre el agua y el medio ambiente, porque el próximo domingo, recuerden ustedes, 5 de junio, estaremos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la mejor manera de celebrarlo no es escuchar discursos, sino es una convocatoria que hacemos en conjunto con la doctora Mantilla, a que usted con su familia, con sus vecinos, incluso con sus autoridades, pueda sumarse a una acción donde ojalá los niños puedan participar, porque ahí tenemos un reto muy importante también, en alguna acción que pueda mejorar un poco el entorno de su calle o de su casa, o lo que está alrededor de su casa. Escríbanos, nosotros siempre vamos a contestar. Nuestra página es regionliquida@yahoo.com y también agradecemos, como siempre, a todo el equipo que hace posible este programa, en la operación técnica a Héctor Reséndiz, en la información y guión a Gabriela Gómez, en la asistencia de producción a Cassandra Vicario, en la producción César Navarrete. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes.
Se despide de ustedes Jorge Legorreta y los esperamos, como siempre, el próximo miércoles a las 10 de la noche en punto. Muy buenas noches.
Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Región Líquida.
Región Líquida es una producción del Instituto Mexicano de la Radio, realizada con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2005.